esta versión no la conocía yo.
Es un poco exclusiva porque vos, como sos gran amigo mío y amigo de la música, esta versión es una versión que grabamos en el estudio de Fito hace como 5 años, una cosa así. Y son dos discos que están parados ahí que no sé por qué no salen. No están editados. Y muy poca gente lo ha escuchado esto. Lo grabamos allá.
Fito Páez.
Así
Circo,
es.
Circo Beat.
Es verdad.
Circo Beat. ¿Y por qué está parado? ¿Vos qué intuís por ahí?
No sé qué le pasa al productor Neil. Tú conociste a Neil
Weiss.
Sí. No sé si es problemas financieros o qué, pero estos dos discos están prontos y mezclados. Uno que es semiacústico o acústico, y otro es que es más eléctrico, que lo grabamos en una semana ya más o menos en
el trío.
Sí, con Francisco y Hugo. Y quedaron parados ahí, quedaron en un cajón. No estamos peleados con el tipo llama 2 veces por mes, 3 veces por mes, y se habla media hora, una hora por teléfono, con Hugo, conmigo. O sea, no es ningún malestar, no sé, supongo que es financiero el problema, no entiendo.
¿Quién maneja los negocios del trío?
Leandro Quiroga, de Medio y Medio, es el que maneja la mayor parte de nuestras cosas.
¿Y ustedes internamente quién maneja la cosa?
Más o menos entre los tres. Francisco tiene buena cabeza comercial,
¿sí?
A pesar de su juventud. Hugo es loco, o sea, es bien agresivo cuando los negocios, es bueno eso. Yo soy muy pasivo, pero bueno, los dejo actuar a ellos.
¿Hugo es agresivo con los negocios?
Es como... El tipo exige, está bien, el tipo exige. El tipo ha laburado en situaciones 5 estrellas y no se baja del camión, ¿viste? Como tiene que pedir, exigir cosas, exige. También va a tocar gratis acá con mucha gente porque es un camba.
Por eso digo.
Pero no, cuando aparece alguna compañía, algún viaje, yo digo, esto es así, queremos tanto, esto es así. No es negociante, es exigente. Es mal negociante.
¿Y vos?
Yo juego el juego de atrás, cuido el arco. Donde veo que hay algo mal, lo arreglo, o a veces ayuda a organizar un poco la cosa que Hugo no puede, porque la cabeza de él vuela muy rápido o muy locamente. Entonces ya a veces yo los puedo traer a aquellos dos un poco a tierra.
Porque Francisco también vuela como loco.
Sí, sí, sí. Es muy negociante, Francisco es más negociante que Hugo.
¿Dónde vive Francisco?
En Atlanta en este momento. Está de bajista en unas iglesias negras de gospel, música gospel, tocando los fines de semana.
Y con eso vive tranquilo.
Sí, el único blanco en toda la iglesia es él. Pero lo adoran y bueno, él está muy cómodo ahí, lo tratan bárbaro.
El blanco más negro de todo Brasil, como decía Vinicius Moraes. Señores, tengo el placer de tener a Osvaldo Fattoruso acá, gran amigo, un tipo con el que tengo además una onda muy íntima y muy... Si bien no de vernos, sí, muy, muy seguido, pero sí de vernos afectuosamente. Y bueno, y cuando me enteré que estabas pasando por un momento delicado, con la salud media complicada y eso, la verdad que me llamó poderosamente la atención, porque nos cruzamos en el auto, vos venías en un taxi cuando yo venía a hacer una nota en el Canal 4 con Omar Gutiérrez.
Sí.
Y yo venía con COVID. Y bueno, y ahí me enteré y todo, y me enteré que estás en la pelea, que estás bien, que se te ve, además, realmente se te ve bien.
Sí, estoy supuestamente bien, me siento bastante bien, o sea, no tengo así bajones extraños de ningún tipo, dolores o cosas raras, después de una operación y un tratamiento de esos
monumentales.
Sí, bravos.
¿La pasaste mal?
No, en ningún momento. O mentalmente o físicamente.
Ambas.
Físicamente sí, la última recaída tuve una infección de los pulmones que estuvo un poco difícil, pues estuve como una semana, 10 días internado, pero caminando, hablando, comiendo, o sea, no estaba postrado. Pero bueno, fue una situación media difícil a nivel salud. Mentalmente, sin ningún problema, nunca.
Me encantó cuando me mandaste las cosas por correo y las cosas que me decías, ¿no? Muy bien. Además de algunas puteadas atrás de otra, como es tu costumbre, cuando me vaya te voy a avisar, negra de mierda, alguna cosa así, ¿no? Pero ¿te la viste cercana en algún momento? Sí, ¿te la viste más cerca?
Sí,
¿te cambia la historia? ¿Esto no te cambia?
Sí, porque en un momento un médico que sabe, un tipo que sabe de análisis y de cosas, me dijo, loco, viene mal. muy mal. Y bueno, será, es ahora, o dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, no sé, pero es de ahora. Y no me afectó, no me afectó, nunca me caí anímicamente. Estoy muy agradecido a la vida, de todo lo que me dio, y todo lo que viví, todo lo que recorrí, todo lo que toqué, y las novias que tuve y que tengo, y como que yo me puedo morir tranquilo, supongo, porque yo estoy contento con lo que me pasó a mí en toda la vida.
Y no viene esa persecución de decir, me queda pendiente esto, un hijo.
Sí, no, me queda pendiente de arreglar mis cosas en el apartamento, a quién le dejo este, a quién le dejo el otro. Fue lo único que quedó pendiente, que veo que queda pendiente. Terminar el libro Candombe, que sigo luchando con eso. Pero otra cosa no. Y bueno, el problema, como siempre se dice, son los que quedan, no los que se van. Los que se van se pegan. El problema son los que quedan tristes o dolidos, o como quieras llamarlo. Uh-huh. Yo, tranquilo.
¿Y estás con ganas?
Sí, sí, estoy estudiando como loco y...
¿Estudiando?
Tocando, ¿no? Sí.
¿Nunca te llegó el momento de decir, yo estoy recontrapodrido de estudiar toda la vida?
Por suerte todavía no, por suerte. Porque cuando se me acabe eso, no sé qué hago. Porque está, el fútbol está bien, el cine más o menos, ¿viste? Hay mucha porquería. En el fútbol hay mucha porquería. No me atraen las cosas. Me atraen la música, yo soy enfermo de la música.
De vuelta hablamos con el Guille Gil y me decía, loco, está todo bien con estudiar 4 horas, pero después de la hora y media de estudiar estás recontrapodrido, tenés que parar, hacer algo. ¿Cuánto tiempo bancás sin parar?
No, un par de horas. Lo que pasa es que hago otras cosas, 2, 3 cosas más y vuelvo. O las otras cosas que hago es sentarme delante de la computadora a arreglar un tema o a componer un tema o a arreglar las cosas de batería. Y después dejo eso y tengo un ensayo y después dejo eso y tengo una grabación que hacer. O sea, siempre está... En la misma vena. Y me tiene como una no, como novia nueva la música, por suerte. Me tiene.
¿Y estás con novia nueva aparte de la música, no?
No, no muy nueva. Y tiene 30 años, ya no está muy nueva. No.
Qué divino. Y te sigue la cabecita tranquilamente.
Sí. Tengo gira, siempre tengo cosas para hacer, ¿viste? Te cuento.
¿Sí?
Ah, te cuento. Me invitaron de Chile a ir a dar clínica y a ir a dar una charla.
¿Cuándo?
Ahora voy, dentro de una semana. Y atrás de eso me voy a tocar con Tadei en Suiza. Tadei y Andrés Ibarburu vamos de acá. Andrés Ibarburu, Nicolás Mora y yo vamos de acá y nos juntamos con unos músicos de allá también. Más Tadei como líder de la banda. Tenemos unos toques por ahí, unas giritas chiquitas, como de 20 días de farra.
¿Y eso te gusta o te cansa un poco? Decís, loco.
No, me gusta. Los que me cansan son esos que me tocó, por ejemplo, con Fito, que tocábamos una noche y al otro día en otro pueblo, otra vez el mismo show, y al otro día en otro pueblo el mismo show. Y eso no te da tiempo de nada, ni no tenés tiempo de comer bien, no tenés tiempo de descansar bien, ni de nada. Eso es... pone bravo. Pero laburo así, en Suiza, además, que es una belleza.
Has viajado, sos un tipo privilegiado, has vivido de la música. ¿Alguna vez pasaste hambre con la música?
No, pasé hambre de vago, por gastarme los $100 que tenía, en vez de esperar y administrarlo, me lo gastaba en cualquier cosa, pero no hambre. No, me tenía que privar de ir a comer a un restaurante y comía en casa. Eso fue lo máximo, digamos. La miseria más grande que pasé. Por eso te digo que me puedo morir tranquilo. Porque me ha tratado muy bien. Hace 50 años que estoy en esto, más o menos. 50 años que estoy tocando.
Y siempre... ¿Tenés 58?
Sí. Siempre me ha tratado bien. Siempre la música me ha tratado bien. He llegado a no tener un peso y al otro día estaba trabajando, cobrando. Siempre sucedió algo que me salva. Es maravilloso.
La trataste bien también, ¿no? Es decir,
y le debo.
Pero le diste a la música todo lo que había que darle. Te la creíste y le diste para adelante.
Sí.
Podrías haber robado con eso, ¿no? Como pasar.
Sí, cómo no.
Pero no.
Pero me gusta entenderla, acariciarla, interpretarla, tocarla. La música es genial. No te voy a decir a vos, ¿qué te voy a decir, negro?
Qué divino tenerte acá, Osvaldo. Bueno, estamos escuchando Zambiña.
Zambiña, ya me tiene podrido Zambiña.
A ver, otra cosa. Vamos a cambiar Zambiña. Vieron que no es muy, escolástico, por así decirlo, curricular. Así es el encuentro que quería tener contigo. Vamos a escuchar música y la música la selecciona Osvaldo. Veo cosas de Loba por ahí.
Opa. De Opa, tengo Mariana Ingol, cosas que hicimos juntos, y tengo el Chillo Fattoruso en vivo.
Del nuevo.
¿Vos tenés este?
No, ese no lo tengo.
Te lo dejo. Después
bien, que escuchemos, te lo dejo. Se movió el Tacoma.
$17.
Sí. María, vení a buscar el disco, así seguimos conversando con esto. Vos vas a juntar las tandas ahí.
El último, el 10.
¿Cuál es el tema? ¿Qué tema es?
Can 2.
Ah, sí. Sí, me lo mostró
Hugo. Que un tema de Hugo, sí.
Ya cuando empezó a... ¿Viste? Cuando empezás a numerar los temas, porque ya...
Ya no te queda más título ya.
Vamos a escuchar un poquito si podés tomar el café. ¿Está bien el cafecito?
Excelente.
Bueno. Esto que estamos escuchando y que nos ahora nos lleva como una alfombra mágica es Candondos. Que además, esto está grabado en vivo.
En vivo, en medio y medio.
En medio y medio. ¿Cómo te hace Urichela?
Divino.
Portezuelo.
Divino, impresionante. El lugar, la gente, la atención, la comida y la música. No porque estuviésemos nosotros. Siempre hay cosas de calidad ahí.
Contame qué pasó, por favor, con Luis Salinas.
¿Cuál de todas crees que te cuente?
La que se puede.
No.
La que se puede contratar. Todo el mundo pelea con el Gordo, ¿cierto o no?
Mira, no conozco a nadie que no se haya peleado con el Gordo. El Gordo es un personaje. No voy a hablar en su ausencia, pero es un personaje. Entonces, se ha peleado con todo el mundo. No le quedan músicos. No, ya él lleva músicos de acá porque le gusta tocar,
sí,
con uruguayo.
Uruguayo, sí.
Pero también lleva músicos de acá porque en Argentina no le queda nadie. Y Argentina son 30 millones, ¿me entendés?
Es bárbaro, sí. Me causa gracia ese comentario, más. Porque no sé cuánto hace que lo conocés. Yo me acuerdo que lo vimos una vez que estábamos juntos en el Festival de Jazz de La Pataya. Cuando estuvo Lenín Andrade hace de esto,
sí.
Pero unos cuantos años.
Debe se peleó con Chovino también, el que regentea el festival, el dueño del festival. Salina también se peleó con él, por supuesto.
¿Y qué le pasa? ¿Por qué se pelea con la gente?
No me tira la lengua, no puede.
Sí, también no puede.
Es un gran amigo.
No. Confito no, Confito todo bien.
Salinas es gran admirador nuestro, de Hugo y mío y todo, pero la personalidad de él es media brava, media salada. Fito es más, no sé, Fito, con Fito nunca hubo un problema. Si no quiero hablar mal, porque si no termino hablando mal de Salinas, no quiero.
Está bien, está bien, está bien. Yo estoy haciendo la chanchada de periodista. Pero te invité al cuartito mío.
Crónica.
Claro, te invité al cuartito mío para tomar un café y además contarle esa historia. Y aparte celebrar que estás de vuelta dando clases, porque habías dejado huérfana en la cosa, ¿no?
Dejé mucho, bastante tiempo por el proyecto de Shakers, que me llevó mucho tiempo. Me llevaba mucho tiempo, ahora aflojó un poco.
¿Cómo estuvo el proyecto de Jake? ¿Balance de verdad? ¿Bueno o más o menos?
Mira, a mí me gustó ver a los muchachos y todo eso. El disco a mí me gusta, digamos, me parece una música decente, pero fue todo manejado, dimos unos pasos, a pesar de que no estaba en nuestras manos la parte de negocio, se dieron pasos muy errados, muchos de ellos. Eso no ayudó en nada a que esto funcionara. O sea, el primer envión no funcionó. El proyecto sigue vivo. En cualquier momento estamos tocando en Brasil o en Argentina nuevamente.
¿Te acuerdas que vos, la última vez cuando estuviste acá, que estuviste con Pelín?
Con Pelín estábamos.
Me dijiste, bueno, ahora me decidí a hacer plata.
Sí.
Esa era la idea tuya, por lo menos.
Grosso error, porque no hicimos plata. No, pero ya te digo, hubieron muchos errores de cálculo negocístico, creo. Y bueno, o que estamos viejos y esa música ya pertenece a la juventud, no sé cómo es el asunto. No sé qué pasó.
Te gustaste de verlo, pero no sé si te gustaste con la música.
No, con la música sí. Lo que me faltó un poco la reacción del público, no que yo, no para por mi ego, sino para que el esfuerzo ese tuviese más sentido. Porque fue un esfuerzo muy grande, fue un año de laburo. Un gasto de guita importantísimo que hizo el inversor, que manejó esto, desde instrumentos a ropa, a traer aquellos de Venezuela y a traer los otros músicos de Venezuela y de Brasil, mantenerlos acá, viáticos, remises, estudios en Argentina, fotógrafos, filmadoras, una muy grosa movida. Simplemente hubo demasiadas fallas.
Porque era una especie de... Los Beatles jamás van a poder volver a juntarse. Los Jagger sí.
Tenemos ese.
Era eso, ¿te acordás? Por lo menos lo que se sentía. Con respecto a la música, a esa que te gusta acariciar y todo eso. Y antes de volver al tema de las clases. La guitarra, el teclado, el piano, el teclado o la batería.
Y yo me tengo que refugiar en los brazos de la batería, porque es el que más manejo. Y si me preguntabas eso guitarrísticamente, soy un queso. Del piano, gracias a las computadoras, yo puedo intentar hacer algo, pero no soy pianista. Intenté cuando tenía 8, 9 años, 9, 10 años, aprender a tocar, y no tenía la paciencia, pues ya, supongo que porque ya tocaba batería y no tenía la paciencia de sentarme a profundizar en eso.
8, 9 años, ya tocó una batería, es una cosa increíble. Y si ha pasado otra vez, hay otro ejemplo, hay algún antecedente.
Sí hay.
¿Acá en Uruguay?
Bueno,
yo me acuerdo que hace poco tiempo atrás había un gurí joven, poco tiempo, 10,
Rafael Hugo.
Ese.
Rafael Hugo sí, arrancó muy joven y tocaba mucho más que yo de esa edad. Pero bueno, somos épocas diferentes y ahí hay que considerar una cantidad de cosas. Hay un par de pibes por todos lados, salen monstruos así de 7, 8, 9 años que tocan muy bien. Los contás con una mano, ¿no? Con las dos manos, digamos. No es una cosa común, pero hay.
Y me dijiste algo fantástico fuera del micrófono, que era con este animal aprendí tanto, referido al hermano, con quien no siempre estuviste juntito, y tuviste, los hermanos eran unidos en la ley primera, y a veces estuvieron fuera de la ley también, ¿no?
Sí, además no fue una pelea por una casa o por un millón de dólares, fue una pelea por una estupidez impresionante, pero cerramos, y aquel no aflojaba y yo no aflojaba. Así tercos los dos, nos hablábamos, comíamos juntos, se trataba todo bien, pero no había besitos, ¿viste? No había amor. Y no había tocar el uno con el otro, eso era lo peor.
¿Cuánto tiempo fue eso?
Fue
como 4 o 5 años, ¿no?
Sí, o más también, capaz que más también. Capaz que bastante más también. No tengo las cuentas en la cabeza, pero 10 años capaz que fueron. muchos 8 años, no sé, es una exageración.
Y después le devolviste las figuritas y está todo bien.
Sí, después nos juntamos, empezamos a tocar con el Trío Fattoruso nuevamente. Habíamos tocado 1 o 2 conciertos.
¿Y cómo se soluciona un tema de hermanos así?
No lo hablamos nunca. No hablamos de aquel problema, entonces no se habló más de eso.
O sea, eso es inconcluso y un día para otro, pin, volvió sí, el amor de
ta, hecho. Sí, vamos arriba, está, basta.
¿Y déjala por ahí?
Sí, sí.
¿O lo vas a dar?
No, pero era muy necesario que yo pudiera tocar con él otra vez.
¿Él fue tu maestro más grande?
El maestro de toda la vida. Porque me cagaba pedos o porque me daba consejos. Casi siempre porque me rezongaba mucho. Y no es que el tipo sea malo, es que el tipo es tan musical que a veces no admite que alguien cerca de él cometa, un hermano, cometa errores. Yo tengo 5 años menos que él, obviamente, iba hasta el día de hoy cometo errores. Pero el tipo a veces, yo erraba un par de veces y se calentaba, loco. Y eso me exigía a mí. Pero lo que más aprendí es de verlo tocar, de escucharlo tocar, de verlo cómo encara la música el tipo. El tipo tiene un amor también por la música y un respeto como yo no conozco otro músico. Es fabuloso cómo encara la música, sea escuchando, sea grabando con quien sea, sea tocando vivo con quien sea. Tiene un respeto admirable y una habilidad insoportable, ¿no? No conozco pianista como ese, yo no conozco. Y ojo que no lo digo yo, lo dicen varios. Lo dicen grandes maestros.
Sí, hay varias cosas que además certifican su imprescindibilidad. Así no sé si se
puede. Espera.
¿Se puede?
¿Al asistente?
Pero el cuento de Chico y Yamán entre Montreux y París. Mm. El cuento de Chicorea, creo que fue, o Hancock.
Heavy Hancock.
Hancock, ¿no? Sí. Que cerró el piano y dijo, en este piano no toca nada más. Y él no lo cuenta, no quiere contar.
No le gusta a él. No le gusta. Él habla como que no se lo merece. Como que no es merecedor de esos halagos. Y Herbie le dijo, loco, a ver qué haces de la onda. Quería verlo de cerca, en la casa de Herbie, ¿no?
Qué placer y qué privilegio para nosotros estar sentados con estos monstruos. ¿Ustedes se dan cuenta? Que aparte son de la comercial.
De la comercial.
De Inca, de justicia. Qué justicia la vida para con nosotros. Y después decimos que esto no es el paraíso. María José, ¿tenés mensajes? Andás juntando mensajes. Vamos a hacer un paréntesis publicitario. Tienes tiempo de quedarte, ¿no?
Sí, me quedo.
Porque vamos a hablar de las clases que está dando Osvaldo Fattoruso de vuelta. Y que vamos a dar los tiempos de clase, que esta va a empezar después de la máster que va a dar en Chile y que va a ser una clínica de 4 meses intensos, digamos, ¿no? Porque además hay giras de por medio, hasta Suiza.
Sí, voy, pero cuando vuelva voy a empezar las clases. O sea, ahora estoy armando las clases.
Bien. ¿Y cupos para cuántas personas?
Unas 20, con mucha suerte. Hay mucha gente que le gusta tomar cada 15 días también. O sea, por ahí tenés 20, pero tenés 10, 15 por semana. No más que eso.
¿No te sacan mucho tiempo 20 alumnos?
Sí, sí, sí.
Son 4 alumnos.
Pero No, pero ya te digo, algunos que toman cada 15 días, entonces ahí se te divide un poco el número. Pueden ser 15, 12, 15 por semana.
Vamos a hablar de ese tema, porque me interesa muchísimo hablar de ese tema contigo. Estamos con Osvaldo Fattoruso, esto es Café Torrado por El Espectador, La Primera Radio. Mensajes para Osvaldo por él.
90-20-810.
Sí, señora. Es impresionante, ¿eh? Buscame esa escalita, por favor. Una escalada de Hugo Fattoruso, el trío. El tema es de Francisco Ferrari, ¿se llama?
Sí, algo de eso, no sé. Me encajó Ferrari, ¿qué tendrá que ver con él? Pero bueno.
Debe ser algún funcionario público, ¿eh? El viejo Ferrari.
El viejo Antonio Ferrari.
De la sección archivos de la... ¿eh? De eso. Y Osvaldo, esto es el trío Fattoruso, lo que estamos escuchando, la música, hoy la selección Osvaldo. Con él estamos, vamos a los mensajes.
Tengo varios mensajes. Llamó Eduardo, que estaba con Mariela, y preguntaron si tienen, si hay algún material del Tamba Trío.
Chipi, hay material, obviamente, pero no sé si en CD, ¿a qué te referís?
Claro, un material editado de música.
Habría que ver... Yo no soy el experto en los programas que puede haber para buscar la música a través de internet. Debe haber alguna cosa del Tamba. Por lo menos este aquel disco que tenía impresión de que tenía 3 horas de la mañana. ¿Te acuerdas aquello de...?
Oh, famosísimo, el Tamba y el Simbo. Se sacaban chispas.
¿Cuál era mejor?
Simbo Trio.
El Tamba era más moderno, pero el Simbo era...
Lo que me parece... A mí tengo... Si mal no recuerdo, yo escuché primero al Tamba.
¿Sí?
Entonces como que era... innovación a cargo del Tamba, con flauta y...
¿no? Milito, Celcio, ¿cómo era?
Oh,
Bebeto.
Y Fifi, Moloki, Miloki. Sí.
Ricardo, ¿sabes? Decía la selección brasileña. Bueno, así que no puedo contestar muy bien la pregunta, de verdad.
Ta, llamó Elizabeth, que era el número 3 de las 4 personas que estaban en el sorteo. Y como ganó el número 2, y dice, bueno, si por lo menos Osvaldo no sirve para los números, que me regale una entrada para el 23 en la cita rosa.
¿Quién, ¿quién le dijo que yo no sirvo para los números?
Bueno.
Él es muy bueno para los números. Bueno, y lo de la entrada, viste que no, ya.
Ta,
que,
nada que ver.
Pero de repente un besito puede llegar, con todo respeto.
¿Ella o yo?
No, tú.
Ah.
Bueno, cualquier cosa se da persona y punto.
Llamó Gabriela, la novia de Pelín, que se alegra de que estés bien y te mando un abrazo enorme a tío Osvaldo. Y llamó Silvia, que dice que aprendió a amar a los Fattoruso por sus hijos que le hacían escucharla y los vio en vivo varias veces y les encanta. Y mandó un mensaje especial para Osvaldo que dice, la parca no llega cuando uno porfía y dice, quiero vivir cada día.
Muy bien, muy bien. Ahí estamos, seguimos quedándonos acá un tiempo. Y a Gabriela un abrazo, que pronto nos juntaremos a comer, cuando y si viene Pelín, le visitan más todavía.
¿Y ella es venezolana?
No.
Ah, porque te contestaste como si fueras un venezolano, que un abrazo, no sé qué, parecías a este Chávez.
Mirá vos. soy un guacho internacional.
Así. A mí me gusta porque tenés esa cosa de hablar, obviamente, de haber sido nómada, ¿no?, de tantos lugares.
¿Será?
¿Qué lugar te queda por conocer?
¡Oh! Mira, el otro día conté unos 20 países que visité, gracias a la música. Son bastantes. Pero hace ahí como 192, ¿cuántos son? Son muchos, che.
Yo qué sé, a ver, tal vez en un nuevo país.
Sí, sí, claro. No, pero 20, por lo menos en 20, cerca de 20, 19, no sé, si mal no recuerdo, eran. Gracias a los palitos, loco, eso es fabuloso. Porque si tengo que garpar yo, imagínate, 20 viajes a... Noruega, Finlandia, eso. ¿Cómo banco eso?
¿Por qué volvés con las clases?
Quiero refugiarme en mi país, no quiero salir mucho afuera. O sea, las salidas afuera quiero que sean importantes. Entonces, es una forma de buscarme un lugar acá, tener algo que hacer y pasar información. Me interesa mucho. No es tanta la guita que se gana, a no ser que labures 8 horas por día, 10 horas por día, y no puedo hacer eso. No me da la cabeza o el físico. O sea, son pocos los alumnos que ven cada... Pero me interesa mucho pasar, ahorrarle camino a los tocadores, ofreciéndole mi experiencia como consejo. O sea que si al tipo le puede evitar que en vez de estudiar 3 años, haga lo mismo en 6 meses o en 8 meses... Yo me puedo morir más tranquilo todavía. Es ayudarle a cortar camino a los tipos.
¿Estamos hablando de que vas a tomar gente que recién empieza? No.
Yo no le hago asco a nada porque todos tienen el mismo valor. El que recién empieza tiene tanto valor como el que toca mucho. Es más, Martín Ibarburu vino a tomar clases y lo eché. lo eché, entre comillas, con un abrazo y un beso. Le dije, Martín, yo a vos que te voy a enseñar, si sos una bestia tocando, tocas impresionante, yo no tengo nada para enseñarte. Entonces,
¿y no, por y ahí... ¿No le diste clase?
No, no le di clase. Vino un día a casa y se puso a tocar y yo digo, pues, loco, me enseñaron vos a mí. Esa historia, porque toca mucho, o tocaba mucho y toca mucho.
Pero siempre hay cosas para aprender, ¿no?
Claro, pero el tipo toca mucho. Entonces, por ahí rinde más que yo le dé a alguien que recién está arrancando, que no agarre vicios, o que tratar de guiarlo por el buen camino, que a Martín, que Martín ya era profesional cuando vino a casa, ya era un monstruo, ¿viste? No, no.
¿Y cómo hace la gente entonces? ¿Edades tampoco?
No,
Ni conocimiento ni edades. No. Vas a darle
solo que
máximo de 20 personas.
A veces por capricho de los padres o por locura de un chiquilín, a veces me traían gente de 4 o 5 años y eso es muy difícil, o yo no lo entiendo.
Es medio torturante.
Claro, porque es muy difícil captar la atención y enseñar. No estoy preparado para eso. Entonces, bueno, de 10 para arriba, 11, 12, mejor. De ahí sí, para adelante, quien quiera aprender, que aprenda.
¿Hasta qué edad?
A cualquier edad. El problema de los viejos también, que a veces se ponen caprichosos, que quieren tocar la batería a los 60 años o a los 50, y esa parte es brava porque hay que arrancar temprano. Yo te puedo dar una mano, si sos un veterano, te puedo dar una mano y mucho, pero... Si no tenés ya condiciones, muchas condiciones naturales de arranque, vamos mal. Porque ya es un caballo viejo de difícil.
De enderezar.
O sea, ojo, la gente viene, ha tomado lecciones y se divierten. Que muchos de los alumnos veteranos no es para salir a tocar. Es para divertirse en casa o con los amigos, chiviar un rato. Esa parte está fenómena. Pero no pretendamos sacar un baterista de ahí, porque ser baterista te lleva 20 años. Ser un músico te lleva de 20 años para arriba, ¿viste?
Es cierto.
Sí.
Es cierto.
Sí, vos podés tener mucho ímpetu de joven, mucha locura.
Y tocar mucho.
De joven, sí, pero te va a llevar 20 años tocar bien. 25, 30.
¿Esto quedó grabado? ¿Te ha grabado esto? Porque esto es una máxima, ¿eh? Es de verdad. Y sabes una cosa que lo vi en la música de Brasil. Por ejemplo, en la época del 70, el movimiento venía de MPB cuando nace. Nace como hijo bastardo de la bossa nova.
Ah.
Era muy poderoso, fuerte. Y ahí arrancaron los gurises. Los gurises eran chicos. Pasa cuando se acaba la batería. ¿Viste? Como aparecen las estrellitas y nos tenemos que dar el beso. Se me apagó el celular. Caetano, esta gente, ¿no? Y Bosco. Pero pasaron, y cuando ellos cumplieron 40 años...
Ahí empezó la
cosa. Ahí empezaron a ver los músicos impresionantes, ¿eh? Que eran... Ya habían hecho cosas increíbles.
Claro.
Pero...
De espíritu joven, a fuerza de juventud. Sí, claro. Pero los frutos vienen... Los frutos pesados vienen después.
¿Cómo hace la gente para poder tomar clase contigo? ¿Cómo se comunica? ¿Vos tenés
tenemos dos opciones en la empresa esta. Una es un mail de Hotmail... que es clases Osvaldo, todo junto, @hotmail.com. clasesosvaldo@hotmail.com. Y otro es mi celular, que lo tengo que mirar porque me he llamado tampoco últimamente. 094-972-820.
Repetimos, 094-972-820. Y clasesosvaldo@hotmail.com.
Eso.
Dos formas para ir registrarse. Esto tiene un precio, no sé cómo es esto. Depende de la clase, de la frecuencia.
Depende de la cara del cliente. No. Eso lo hablamos en persona, porque hay mucha gente que yo ayudo. No voy a decir precios.
Bien. La información, sí. Clases sí. Que pueden ser de una hora.
Son de una hora, sí.
De una hora.
Si más de una hora, o se aburre el alumno o se aburre el profesor.
Y ahí es tiempo perdido. Y también puede haber clases bisemanales. ¿Así se dice? Cada 15 días, vamos a lo más fácil.
Sí, hay gente que por cuestiones económicas o por cuestiones de tiempo mismo, toman cada 15 días. Y yo no le hago asco, porque ya te digo, mi misión es ayudar a la gente que
que se divierta con la batería. Señoras, señores, tengan la edad que tengan, tengan la vocación que tengan, están abiertas las inscripciones para tomar clases con Osvaldo Fattoruso. 094-972-820 o si no, por el clases Osvaldo todo junto @hotmail.com. Bueno, a partir de este momento ya el teléfono debe estar sonando y yo, terminando el encuentro contigo, que nos quedan unos minutos de la música que trajiste para compartir, siempre te agradecí en vivo no solamente el cariño, la amistad profunda, sino el haberme mandado aquel DVD que me copiaste de pirata tuyo, sonaba muy mal, del concierto en La Plata, ¿no?
Eso es Buenos Aires, en el Rosedal de Buenos Aires.
En Buenos Aires, en el Rosedal, cuatro monstruos, estos eran Hugo y Osvaldo, el Bolsa y el Gordo Massa, que era tarante el espectáculo que dieron.
A mí me gusta mucho ese
grupo. ¿No hay nada mejor grabado que eso?
No, grabado no, desgraciadamente no. El sonido no estaba muy alegre ese día. Pero me gusta mucho el cuarteto igual ese.
¿Cuál fue el grupo que te gustó más de todos los que formaste?
Y sí, el trío Fattoruso o el cuarteto ese con el Bolsa y el Massa. Ojo, con Mariana yo tenía unos grupos que me divertía mucho, pero bueno, eso pasó. Y pero el trío que sigue vivo y el cuarteto que tiene posibilidades que enero nos juntemos de nuevo, son proyectos que musicalmente me interesan mucho.
¿Hay posibilidades de juntar el cuarteto de vuelta?
Sí, ya se habló y ya se está preparando una grabación.
¿Para Montevideo?
Para Punta del Este, para Medio y Medio. Y la grabación no sé si se hace acá o se hace en vivo en Punta del Este.
¿Estamos hablando de grabación disco o grabación DVD?
Disco.
¿Viste que nombró Trío Fattoruso, el cuarteto con Massa y con Bolsa, alguna cosa con Mariana, pero ya pasó, y a los Jakes, rompan todo?
Es que, ¿qué quiere decir? Tengo que tocar la guitarra ahí, sufro como una madre tocando ahí. No, pero me siento en casa, me siento con la batería, ya te dije.
Y vos, esta pregunta es difícil, porque vos venís de tocar con un uno del mundo, ¿no? Como es Hugo. Pero si no fuera con Hugo, si pudieses armar un combo distinto.
El Bolsa.
Está bien, pero ya está. Otro uno del mundo. ¿Es el uno del mundo o no es el uno del mundo de Bolsa?
Y le anda cerca. Si no es, le anda cerca.
Me gusta que lo digas, porque lo decís con mucha más propiedad que yo. Que digo que vos sos el uno del mundo. Es de verdad.
Es un músico, pero fuera de serie.
¿Y con los que no tocaste y que te gustaría tocar?
Es un atrevimiento. Hay muchos que me gustan. Brecker, Coltrane, pero es un atrevimiento de mi parte, porque esos tocaban como bateristas de verdad, pero de pesados. Pero me hubiese gustado como manejar una Ferrari, ¿viste? No me compraría una, pero me gustaría manejarla. ¿Viste?
Ahora, vos sos un baterista de verdad, pesado. ¿O no?
Repetime eso, que no te escuché bien.
Que vos sos un baterista de verdad.
Vos sabés que andan mal los auriculares.
¡Dilo! ¡Fernando, dilo!
Gracias, Fernando. Hago lo que puedo.
Déjanos un temita para el final.
Dale, ¿querés que te...?
No sé, solamente estás usando el último disco del trío Fattoruso. No sé si lo querés vender más. Se está vendiendo bien ese disco, ¿no?
Sí, vos sabés que se vende bárbaro. Es una producción bastante independiente, o sea, no es ninguna compañía monstruosa. ¿Le damos otro o no?
Sí, María, vení. ¿Tenés mensaje? María, ¿trajiste mensaje también? A ver. Dale, hermano.
¿Sí?
¿Cómo era el nombre? ¿Qué? Carlito, ponele. Yo que sé,
Flavia de Cordón llamó para preguntar si Osvaldo habías experimentado la tarea de productor de una banda.
Sí, tengo varias producciones hechas. En Argentina, acá, experimenté como productor. Sí, la respuesta es sí. Dígalo. O sea, es un trabajo súper interesante, al cual hay que dedicarle mucho tiempo cuando uno lo hace y si lo quiere hacer bien. Y yo no sé si lo hago bien o no, pero le dediqué mucho tiempo a eso.
A ver, dale. El uno. ¿Qué vamos a escuchar?
Golden Wings, el viejo Golden Wings de Opa, la versión original grabada en Berkeley, en San Francisco, en California, del lado de Berkeley, en los años 75, por ahí. Hace tanto tiempo. 75. 75, 74 o 75 es esta vez, este disco.
Bueno, genio y figura, me gusta que sigas manteniendo ese humor, ¿eh?
Es un placer
verte. El humor con amor se paga, ¿viste?
Con amor. Gracias, negro. Es un placer de verte, visitarte, acá y en cualquier lado. Donde me llames, donde me necesites, estaré.
Señores, con nosotros, Osvaldo Fattoruso.